Bueno, antes de comenzar esta fase de nuestra oración, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para que estas oraciones sean escuchadas en el trono de Dios y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios adecuadamente. Entonces vamos a tomar un minutito para confesar nuestros pecados si es necesario, para estar llenos del Espíritu Santo, y inmediatamente le vamos a dar comienzo a esta fase de nuestra oración. Utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Padre, te damos la gracia por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia para pedirte por estas personas que están enfermas y que están necesitados de alguna forma. Te pedimos por la salud de ellos y por su sanidad y por la estabilidad mental y de su alma. Y te pedimos también que de alguna forma compatible con tu gracia lleguen y se acerquen a ti, que es lo más importante. Esto te lo pedimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en la lección número 80 en estos momentos, estamos en Juan 5:5 y vamos a comenzar a ver, pues comenzando de Juan 4:43. Hemos avanzado bastante ya, vamos a ver unos versículos que son bien interesantes dentro de la palabra de Dios, que muchas personas lo habían tenido y lo habían visto de cierta forma, pero en realidad, verdad, tienen otro significado, un significado más profundo. Entonces vamos a entrar a Juan 4:43. Pasados los 2 días salió de ahí para Galilea. Aquí vemos que está saliendo de Samaria a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró a Galilea, los galileos la recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Ya vemos que este recibimiento que le hicieron aquí a nuestro Señor Jesucristo en Galilea, cuando está hablando de Galilea, está hablando de Nazaret. En Nazaret, que fue la tierra donde él se crió después que regresó de Egipto. Recuérdense que él fue a Egipto, salió de Belén y salió a Egipto para evitar que lo matara el rey Herodes, porque el rey Herodes lo mandó a matar a todos los hijos de Belén. Entonces, él va y regresa y se cría en Nazaret, y en Nazaret es que ahora está regresando. Lo conocían en Nazaret a nuestro Señor Jesucristo, él leía en el templo de Nazaret, o sea, en la sinagoga de Nazaret, él leía las Escrituras Sagradas y era un gran lector, claro está, es la palabra de él que está leyendo. Entonces, cuando regresa, le piden que lea de nuevo las Escrituras, pero le piden a él que haga milagros, y él no va a hacer ningún milagro con ellos porque eran gente totalmente apóstata, era gente que no quería saber la verdad, lo único que querían ver eran los milagros que él había hecho en Judá. Entonces vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua y el vino. Después de ahí, claro, sabemos que se fue para Caná, donde había convertido el agua en vino, y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Vemos que este hombre va 4 horas de Capernaum a llegar hasta Caná, y en Caná habla con nuestro Señor Jesucristo, porque ya sabían que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo curaciones. Entonces aquí está Galilea, Galilea comienza así y termina aquí la parte de Galilea, y aquí está Caná, y aquí está Nazaret, y aquí está Capernaum. Capernaum y Caná. Entonces, claro está, esto es una zona más o menos montañosa, más que todo tienen montes, no son montañas muy elevadas, el fin de la cordillera que existe por esta zona de aquí. Entonces él tenía que bajar, le dice, ¿por qué no bajas a ver a mi hijo? Le está diciendo, al mar de Galilea, para ver a su hijo. Entonces este es el oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue él y le rogara que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces, aquí vemos que Jesús es el gran sanador. Nosotros cuando pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Padre, nuestro Señor Jesucristo mismo es el que cura. Si Él está dentro del plan de Él curar, y Él pide que nosotros le oremos por la sanidad de los enfermos, eso es un fidedigno, es una petición fidedigna, especialmente de sus hijos que están llenos del Espíritu Santo, porque esas oraciones las oye. O sea que estas oraciones no tenemos necesidad de nombrar las personas que están aquí, porque Él ya sabe las personas que están aquí en esta lista. Él ya sabe, en la eternidad pasada Él lo suyo, en la eternidad pasada ya Él supo que nosotros íbamos a orar por las personas que están en esta lista, y desde la eternidad pasada ya contestó esa oración. O sea que es cuestión de nosotros pedirle a Él, que Él hace. Él es el que tiene la capacidad para hacer estas cosas. Entonces, tenemos pues que, cuando este oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanara a su hijo. Entonces, vemos que esta cuestión de la sanación, nosotros, ningún ser humano en estos momentos, ningún ser humano tiene la capacidad o tiene el don de sanar a nadie. Esto ya hemos visto que fue en el comienzo de la iglesia primitiva cuando a estos hombres, a los apóstoles y a los discípulos directos de Dios, se les dio ese don espiritual de sanación para darles una tarjeta de presentación ante las personas. Entonces vemos pues que Jesús le dijo, a menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. Se está hablando de cierta clase de personas. Por lo general, las personas apóstatas son las personas que piden señales y prodigios. Estas son las personas que siempre están pidiendo cosas de sanación. Nuestro Señor Jesucristo hace una pauta aquí para decirle a ellos de que ellos siempre están en eso porque son, en realidad, verdad, no quieren conocer a Dios. Recuérdense que el pueblo de Israel recibió milagro tras milagro tras milagro tras milagro, y todos, de 2 millones de personas, todos murieron en el desierto de esa generación. Solamente 2 entraron al descanso de Dios, entraron a la tierra prometida, porque eran personas apóstatas totalmente. Eran personas que no querían conocer nada de Dios, y teniendo nada más y nada menos que a Moisés, uno de los oradores más máximos que han existido, uno de los hombres más inteligentes que ha existido, un hombre de Dios. Hoy tenemos ese mismo problema, el problema de las curaciones, de los milagros, y de eso es lo que está de moda en la televisión, está de moda en las iglesias, está de moda en todos lugares. La palabra misma de Dios nos dice que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía y se multiplicarán esta clase de eventos. Nosotros, con la palabra de Dios, estamos firmes, sabemos que lo que Él nos dice a nosotros es la verdad y nos guiamos por eso. Ahora, que si Dios puede hacer curaciones, definitivamente Dios lo puede hacer, pero Él tiene una forma organizada en la cual hacerla. Nosotros le pedimos por los enfermos, oramos por las personas necesitadas, pero no le imponemos las manos, simplemente lo oramos bajo el mandato que Él tiene, la plenitud del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no va a oír la oración, porque aquel que está en la carne, Dios no le escucha. El que tiene iniquidad en su corazón, Dios no lo va a escuchar, porque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. O sea que nosotros tenemos que llegar al trono de Dios de la manera que Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces, todo esto es parte de este evangelio, es una cosa extraordinaria la cantidad de información que podemos sacar de ahí. Entonces, Jesús le dijo, a menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. Entonces el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que muera mi hijo. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces aquí estamos viendo en la secuencia de los eventos. Nuestro Señor Jesucristo nunca ponía, él, y lo podía hacer porque Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero Él no le decía a la gente, bueno, te voy a hacer el milagro para que creas. No, primero la persona creía y después le hacía el milagro. O sea que no tenía eso como una varita de hierro que le pegaba a la gente. ¿Quieres que te haga milagro? Cree. Entonces la persona en una situación tal como esa, bajo estrés, esa persona, sí, claro que sí, yo creo. Sánamelo y yo te creo. Entonces el libre albedrío de la persona ya no está funcionando adecuadamente. Y Dios no se puede meter con el libre albedrío de la gente. La gente tiene que utilizar su propio libre albedrío para conocerlo a Él. Tenemos la privacidad del sacerdocio y todos nosotros somos sacerdotes de Dios según el orden de Melquisedec, porque Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces cada uno de nosotros puede llegar al trono de Dios y hacer peticiones. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión de alabarlo a Él, de conocerlo a Él. No es por compulsión, y nadie va a creer en el Señor Jesucristo por compulsión. Y esto es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo sabía, y claro está, no se metía absolutamente para nada con la voluntad del individuo. Entonces vemos que este hombre le dice, ya vemos que entre el capítulo 48 y el 49 sucedió que este hombre creyó en el Señor Jesucristo. Este hombre llegó, vino de Capernaum, salió temprano en la mañana, por lo menos a las 7 de la mañana, antes de que saliera el sol, caminó 4 horas para llegar a Capernaum. Estoy seguro que no fue solo, porque este era un alto dignatario de la corte del rey. O sea que este hombre tenía una serie de personas, a lo mejor hasta soldados tenía con él, porque un dignatario de esa categoría no va a andar solo. Como por ejemplo en México, la última vez que fui a México, el gobernador de Quintana Roo andaba con por lo menos 8 soldados armados y gente sin ropa de militar, pero armados también. O sea que una persona de este rango que tenía este hombre no iba a estar solo. Esta persona fue con un equipo de soldados que lo acompañaron porque no se iba a dar el viaje solo. Y entonces nos damos cuenta de que cuando habla con nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente, seguro que llegó a eso de las 11:30, 12, habla con nuestro Señor Jesucristo por un rato y a la 1 ocurre el milagro. A la 1 de la tarde. Entonces, entre el periodo que le hace el milagro, este señor cree en el Señor Jesucristo y por eso se le dirige a él con el nombre de Señor. Vemos que le dice Señor y la palabra es Kurios. La palabra es Kurios en el griego que quiere Señor, pero que indica deidad, curios. Entonces esta persona creyó en el Señor Jesucristo, y las Escrituras nos dejan saber que nadie le puede decir a Jesucristo Dios a menos que no sea por el Espíritu Santo. O sea que nadie le dice a Jesucristo Señor a menos de que no sea por el Espíritu Santo, y este hombre creyó. En otras palabras, este hombre cree, y después nuestro Señor Jesucristo le hace este milagro y le dice: ve, tu hijo vive. El hombre creyó. En esta palabra, ve, tu hijo vive, tenemos otra palabra en el griego que significa que Dios le dijo a él, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a él: ve y haz los negocios que tengas que hacer aquí en Caná, porque tu hijo está sanado. Y este hombre creyó en el Señor Jesucristo y se tranquilizó completamente. Se tranquilizó completamente, es más, se quedó, seguro que aquí habían gobernantes también en Caná, o gente de la corte del rey, y lo atendieron muy bien, y comió muy sabroso, y le dieron su banquete, y salió por el centro a ver la ciudad, etcétera. Se quedó a dormir en Caná, y en la mañana siguiente vimos que se dio un gran desayuno el hombre, porque él estaba completamente seguro de que nuestro Señor Jesucristo le había hecho el milagro ya. Ya el hijo de él estaba sanado en lo que concernía a su persona. Entonces vemos que él sale más o menos a las 9 de la mañana, vemos que la travesía por pie, o sea, caminando, que era lo que se hacía en esa época, eran 4 horas. Y este era un hombre de que tenía dinero. Si iba con sus soldados, a lo mejor hasta tenía un burro, porque el burro ya vemos que es el Cadillac de la época, el burro y los caballos en su esplendor. Si se demora 4 horas, a la 1 de la tarde llega y habla con sus criados y habla con las personas de su casa y le dijo, salieron en frente de él a decirle: caramba, se curó, está sanado, está sanado, está sanado. Estaban felices por haber visto la obra sanadora de nuestro Señor Jesucristo, que solamente él puede hacer, y los discípulos de la iglesia primitiva en los primeros 100 años antes de que se completara el canon de las Escrituras. Entonces Jesús dijo: tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se puso en camino. Creyó la palabra de Jesús, no de que Jesús era el Rey de Reyes, que era el Mesías, porque eso ya lo había creído. Creyó la palabra que su hijo había sanado. Entonces él creyó que su hijo había sanado y se puso en camino. En otras palabras, se puso en camino para hacer las cosas que quería. Entonces en el 51 ya cambia y dice: cuando todavía descendía, sus siervos salieron a recibirle diciendo que el hijo suyo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron: ayer a la 7ª hora. La 7ª hora en el calendario judío, ya vemos, el calendario judío comienza con la salida del sol y termina con la puesta del sol. Ese es un día. Nosotros el reloj lo dividimos a la mitad, nosotros aquí. Ellos lo dividían así, el reloj: las horas de día y las horas de noche. Y aquí estaban hablando de las horas de día, que era un día. Era el día, pasaba la noche y venía el otro día. Entonces era la 7ª hora. Y en la 7ª hora el hijo había quedado sanado exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo se lo había dicho. Ayer a la 7ª hora, ya vemos que se demoró 24 horas en llegar al hombre. O sea que, y la travesía era de 4 horas nada más, se quedó en Caná. Entonces, el padre entonces entendió que aquella era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Aquí vemos esta palabra y la estudiamos del griego, que tiene un significado global, quiere decir que toda la acción, no se está mirando la acción en una forma cronológica, el verbo, sino se está mirando del punto de vista de los resultados, no del punto de vista de cronología de cuando creyeron las personas. Y eso nos lo dio la palabra griega que está en esto. O sea que lo que están dando es una sinopsis de que no solamente creyó él, sino que él le dio el evangelio a toda su casa y todos en su casa creyeron. Es lo mismo que el famoso caso de la cárcel, el carcelero, y le dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Se creyó él y él le dio el evangelio a la familia. Es el mismo caso que se utiliza en el griego para designar la totalidad de la acción del verbo. Entonces, después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. O sea, estamos hablando de aquí, cuando dice subir a Jerusalén, de nuevo dice subir a Jerusalén porque está pasando de menor altura a mayor altura, porque Jerusalén está aquí arriba en las montañas. Entonces subió a Jerusalén. No sabemos por dónde subió, si subió por el área del Mediterráneo, por Decápolis, o vino por Caná, regresó por eso. No sabemos por qué zona regresó, pero sabemos que sí regresó, hizo una entrada en Jerusalén. Entonces dice lo siguiente en el versículo 5:12: en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. Aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo entra al estanque famoso de Betesda, que tenía un manantial intermitente que lo alimentaba. Ese manantial intermitente era, se movía de vez en cuando. Cuando el agua venía, porque era intermitente, claro está, se movían las aguas. Pero las personas de esta época, como las personas de hoy en día, eran unas personas que no solamente eran religiosas, porque había religiosos y no religiosos, pero eran personas que tenían supersticiones, eran muy supersticiosos y tenían una superstición en esa época que decían que un ángel era el que bajaba y movía las aguas. No tenía que ver nada con ningún ángel, era un manantial intermitente que alimentaba al estanque. Entonces vemos que, y los cinco pórticos que estaban alrededor del estanque eran en realidad unos lugares grandísimos, es más, pueden ser más grandes que estos columnas, como unos columnares era, y cabían 200, 300 personas en cada uno de estos pórticos. Y vemos que este estanque de Bethesda era un estanque hecho de mármol blanco, casi redondo, donde la gente esperaba porque creían que se hacían milagros ahí, que cuando se movía el agua, el que se metiera, se sanaba. Eso no era verdad, eso es algo místico. Pero y vemos que el versículo 4 no se encuentra en el griego original. Y ahorita se los voy a leer porque no lo puse aquí en este de aquí. Entonces dice, en ellos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Aquí vimos la analogía que se sale de ciegos, cojos y paralíticos. Ciego es la persona que no puede ver la luz. Un ciego es una persona que no ve la luz, y Jesucristo es la luz del mundo. Nadie viene al Padre sino por Él. Y también le decía a los fariseos, que eran religiosos hasta la pared de enfrente, era una religiosidad absurda. Y les voy a leer una cantidad de cosas que están escritas en el Talmud. En el Talmud son las tradiciones, en el Mishnah y en el Talmud son las tradiciones escritas por los judíos. Y ya vemos cómo le adicionaron solamente al sábado, al día sábado, le adicionaron una cantidad de leyes tan absurdas que lo que hacían era, al pueblo lo ponían pesarumbroso de una manera increíble. ¿Por qué? Por la religión. La religiosidad es lo peor que puede existir. Vemos que la religiosidad es una de las cartas mayores de Satanás y está infiltrada dentro de la cristiandad. La cristiandad no tiene que ver absolutamente nada con la religiosidad. La religiosidad son cosas humanas, inyecciones humanas. La levadura inyectada en la cristiandad. Y sabemos que la religión es la carta mayor de Satanás. Todas las religiones, como los mahometanos, por ejemplo, los mahometanos están cegados completamente. Es una religión, y la religión lo que hace es cegar al individuo para que no pueda ver a nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo, en sí el judaísmo es una religión. No tiene que ver nada con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se lo decía a ellos. Y le decía hipócritas, ustedes son una cantidad de hipócritas, paredes blanqueadas llenos de osamenta, de muertos. Siempre los castigó, incluso hizo látigo, hizo un arma y lo sacó con látigo del templo. ¿Por qué? Porque él no quería saber absolutamente nada de la religiosidad. Hoy en día la mayoría de las iglesias están llenas de religión, llenas de religión. Ya le he dicho que me van a hacer una invitación a una de las iglesias, a una iglesia en la cual voy a hablar, es una iglesia pentecostés. Esta iglesia va a tener 3 días de ayuno. Ya nosotros sabemos que el ayuno no tiene que ver nada con la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver en que si la persona camina o no camina lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos de caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Eso no es un acto místico, es algo que nosotros tenemos y está hecho ya escrito en la palabra de Dios. Para estar llenos del Espíritu Santo, lo único que necesitamos hacer es utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrarnos de toda iniquidad. Perdonar nuestros pecados. Una vez que nosotros nos confesamos, estamos llenos del Espíritu Santo. Siempre vamos a pecar porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Y la guerra que existe es una guerra por nuestra mente. O sea, nos controla la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, o nos controla el Espíritu Santo. Entonces, si nos controla el Espíritu Santo, estamos caminando como nuestro Señor Jesucristo caminó. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y todo el plan del Padre lo hizo lleno del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nadie puede saber, la persona se puede sentir afligida, se puede sentir decaída, se puede sentir con un dolor de cabeza extraordinario porque la noche anterior se tomó 7 tragos y total que la cabeza la tiene así de este tamaño. Pero si esa persona se confesó, está llena del Espíritu Santo. O sea que no quiere decir nada con que la persona camine muy santamente, que no, yo no veo esas cosas, ¿cómo es posible que la demás gente haga eso? Gracias a Dios que yo no hago ninguna de esas cosas. Pura santidad de santurrones son, mucha persona cucufata es, que no conoce la palabra de Dios. No hay religión en el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una unión íntima entre la persona y Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con Dios. Y Él es nuestro Padre. Nosotros le podemos pedir a Él y Él nos responde a nosotros. Pero eso es algo íntimo, eso es algo que nadie lo tiene que saber. El crecimiento de cada uno individual es diferente. Cada uno crecemos a cierta velocidad. No todo el mundo crece a la misma velocidad, no todo el mundo tiene la misma etapa de crecimiento. Pero eso es asunto privado, eso es asunto entre la persona y Dios. Nadie se tiene que meter en la vida de esa persona, nadie. Ya, eso es una cosa que la palabra de Dios lo habla y lo dice y lo dice. Nosotros no tenemos que meternos en los pecados de las demás personas. que se nos van a poner, la nariz se nos pone como Pinocho, así de ese tamaño, metiéndonos en los problemas de los demás, metiendo la narizota en los problemas de los demás. Eso es entre ellos y Dios. Jesucristo no vino a juzgar a nadie, ya lo vimos. Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, todas las veces que habló, en lo que se refiere a ese tema, dijo: yo no he venido a juzgar a nadie, que te juzgue mi Padre. Y después, ¿qué hace el Padre? Una vez que va a la cruz y Él paga por los pecados del mundo, le deja todo el juicio a nuestro Señor Jesucristo. O sea que el juicio aquí, en el juicio final, que es el gran trono blanco, va a ser nuestro Señor Jesucristo el que está en el trono y es el que va a juzgar. Y claro está, en el período de la tribulación, este es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero no se trata de juzgar ahí, sino se trata de dar los galardones que tenía Él separado para nosotros. Y esos galardones los obtenemos, claro está, a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque mientras más lo conocemos, más lo amamos, más lo queremos servir, pero no es por compulsión externa. Entonces todo eso viene de ahí, de esto que le estoy hablando. Entonces, junto a la puerta de las ovejas hay un estanque con 5 pórticos, que en el hebreo se llama Betesda, y en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La persona coja no puede caminar con Dios, en otras palabras. Y cuando se habla de paralítico, no puede producir obras de bien divino, solamente produce obras de bien humano. Una persona paralítica es una persona que tiene los músculos atrofiados. Y ya les dije que cuando una persona se le atrofia un músculo, no lo puede utilizar. Incluso cuando hay un stroke, por ejemplo, hay un stroke en el cerebro y se duerme la mitad de la cara, la otra mitad de la cara jala. O sea, esa, la parte buena jala la parte mala y tuerce la cara. ¿Por qué? Porque los músculos no tienen la capacidad para aguantarlos, la elasticidad, y no tienen la parte eléctrica que los hace mantenerse en esa simetría. Entonces, aquí vamos a ver el caso de una persona que tenía 38 años de paralítico, estaba completamente atrofiado. Seguro que tuvo por una parálisis infantil este hombre. Y después vamos a ver que fue por unos pecados que él había hecho. Por eso Jesucristo le dice que no peque más. Pero se hizo para la gloria de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el que lo va a sanar a él. Entonces, vemos, entre ellos decía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora les voy a leer el versículo 4 que no se encuentra en los originales. En el Código Vaticano y en el Código Alejandrino no se encuentran este versículo. Fue añadido después, ¿por qué? Por la tradición que había en este estanque de Betesda. Había no solamente una tradición, sino que había esta superstición que ellos creían que cuando se movía el agua. Entonces, el final del versículo 3 que dice que esperaban el movimiento del agua no estaba. No se encuentra en el original, aunque el agua sí se movía, porque vemos que era un manantial, era intermitente el manantial. O sea que el agua sí se movía, pero esta parte no está en el original, en el griego. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque. Ningún ángel desciende de tiempo en tiempo a ningún estanque. Los ángeles resulta que no funcionan. En la época de la iglesia, los ángeles no funcionan por una fuerza extraordinaria que van a mover una silla o la van a levantar o que van a hacer. Funcionan a través de los seres humanos cuando los poseen. Eso es otra cosa, porque sí hay posesión demoníaca, pero esto de aquí está fuera de contexto completamente con todas las escrituras. Y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ya vemos la falacia tan extraordinaria que tiene esta añadición a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona, imagínense, ciegos, cojos y paralíticos, y hay de 400 a 600 personas esperando el movimiento del agua. Ahí pueden ver un montón de personas, no había silla de ruedas, o sea, los familiares no se quedaban con ellos todo el día, porque ¿cuándo se iba a mover el agua? Era una cosa intermitente que no tenía regularidad. Entonces, ¿qué? ¿Se iban a quedar con ellos todo el día? Entonces, cuando llegaba el movimiento del agua, ¿qué serían? ¿En qué punto estaban alrededor del estanque? ¿Estaban al ladito del estanque? ¿Estaban un poco más atrás del estanque? ¿Unos eran más fuertes, más débiles? Entonces, si se tiraban 4 a la misma vez, los ciegos no se podían tirar por ellos mismos, y los paralíticos que estaban todos, que no se podían mover, no se podían tirar. Entonces, ¿qué hacían? Pelear el uno con el otro para tirarse. Y si caían 4, estas personas no sabían nadar. O sea, no podían nadar de ninguna manera. Entonces, estas personas se tiraban o los tiraban. La palabra es que los tiraban, y vemos aquí, como él le dice, los tiraban al agua. Entonces, si se salvaba uno solo, los otros se ahogaban. ¿Por qué? Porque aquí dice que se salvaba uno solo. De todas maneras, no existe este pasaje en las Escrituras. El que continúa sí existe. Esto fue para contestar el versículo número 7, porque se lo añadieron por la tradición. El versículo número 7 nos habla de esta tradición que existía, que tiene que ver con esta superstición, y explica la superstición que existía en esa época. Entonces, y vemos que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se mete con esas cosas, porque no tenía que ver nada con el asunto. Entonces, se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. en el versículo número 5. En el versículo número 6, cuando Jesús lo vio tendido y supo que había pasado tanto tiempo así, o le preguntó, ¿quieres ser sano? Ya nuestro Señor Jesucristo sabía la respuesta. Desde 38 años, fuera de combate, ¿quiero ser sano? Que si quiero ser sano. ¿Y por qué crees que estoy aquí todos los días? Pero él quería ser sano por la superstición. Él quería ser sano porque estaba desviado. Nosotros lo que sí sabemos, por el estudio que hemos hecho de la palabra de Dios, es que esta persona, en el momento de conciencia divina, tenemos dos clases de individuos. Hay un individuo que en el momento de conciencia divina quiere decir que llega un momento en la vida de un individuo en que se da cuenta de que esto, este mundo, lo tuvo que hacer alguien, que este mundo no pudo formarse por sí solo. ¿Quién hizo la jirafa? ¿Dónde estaba yo cuando se hizo la jirafa? Caramba, alguien la tuvo que hacer. Y lo que significa hacer una jirafa es extraordinario. ¿Cómo crece el árbol de adentro para afuera? ¿Cómo da frutos uno de una clase y otro de otra clase? ¿Por qué sale el día y después el sol de noche? ¿Y quién organizó la salida del sol y la rotación? O sea, una serie de preguntas que son una organización estupenda, extraordinaria. Entonces esa persona en ese momento dice, tiene que haber alguien que hizo esto. Y ese es el momento de conciencia divina. Hay una conciencia divina que quiere decir conciencia de un ser superior, de algo extraordinario. Entonces, la conciencia divina, en ese momento la persona es positiva a Dios o negativa a Dios. Este hombre, cuando tuvo conciencia divina, era positivo a Dios. Y por eso, cuando recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, va a decir sí. Inmediatamente va a decir sí. Entonces le pregunta, ¿quiere ser sano? Recuérdense de nuevo que el versículo 4 no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Tienen que poner esto en mente. Tenemos que los corredores están llenos de gente supersticiosa, primero que todo. Son los 5 corredores especiales llenos de personas. Entonces hay un hombre que ha estado ahí por 38 años y externamente está atrofiado. Lo vamos a poner aquí en el pórtico al lado del estanque, entonces. A este señor. Está al lado del estanque, está en el pórtico. Esta persona, claro está, dice, cada vez que se mueve el agua le dice, no tengo que me sumerja el agua. Ya vimos que la palabra en el griego es valo. La palabra es valo. Y la palabra valo quiere decir tirar, lanzar, empujar. No tenía nadie que lo empujara a la piscina. ¿Por qué? Porque no era que me iba a meter el dedito y con eso se sanaba. Tenía que meterse completamente. Entonces, de todas las personas que estaban ahí desválidas, habían cientos de ellos. En los 5 corredores, uno de ellos es positivo, de todas las personas que estaban ahí. Y entonces este hombre había sido inválido por 38 años y no es la superstición lo que lo va a salvar, es la volición positiva hacia Jesucristo que lo va a salvar. La volición y la fe que vienen del alma, en otras palabras. Entonces esta persona va a creer en el Señor Jesucristo y Jesucristo sí es el gran sanador. Es más, en Jesucristo ya hemos visto que se habló en el Antiguo Testamento y se dijo de él que él iba a venir a sanar, a curar enfermos. Todo eso se dijo de él en las Sagradas Escrituras. Pero estamos hablando de Dios. Pero de ninguno de nosotros se ha dicho todo esto. Y los famosos dones que existen en la iglesia, solamente existen unos cuantos dones ahora. Y los demás dones han sido retirados porque ya se completó el canon de las Escrituras, que es la mente de Cristo. O sea que ya todo lo tenemos por escrito. O sea que no tenemos necesidad de ir a ningún curandero espiritual de esto porque no es verdad. Es más, estamos perdiendo el tiempo y estamos descarrilándonos del camino de la verdad. No tenemos que ver nada con esta gente. Son apóstatas. Son apóstatas, no quieren crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Juan 5, 5 al 6. Entonces, dice lo siguiente, se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años y cuando Jesús lo vio, aquí está la palabra, una palabra griega que quiere decir de acuerdo con una norma o regla. Dice katakeimai, katakeimai, que es la palabra en griego. Y este nombre está entendido de acuerdo con una norma y por 38 años su norma no ha hecho nada por él. O sea, la norma de él era ¿qué? La superstición. Y que estando con la superstición por tantos años, pues, ¿qué se iba a sanar? No se iba a sanar absolutamente nada. Entonces, esa norma no le funcionaba. Estaba ahí, yacía de acuerdo con esa norma. Entonces, nadie ha sido sanado ahí, pero aún estas personas son supersticiosas y se quedaban ahí. Alguien le había dicho, le había corrido la bola de que ese era el lugar de como hay ahorita, que la Virgen de no sé qué se apareció para allá, está llorando y está haciendo milagros, que se te va toda la manada para allá a la Virgen, que fulanito de tal está haciendo milagros al lado izquierdo y vamos. Entonces, ¿qué? Hay dos personas que cobran $3 por el estacionamiento, que esas son las personas que le están sacando el billete al pueblo, o que están cobrando como que haz milagro para todo el mundo, milagro para ti, vamos a hacer milagro por todo el mundo, milagro por todo el mundo, pero mira, a ver cuánto das. A ver dónde está tu fe. Y da más dinero, porque mientras más dinero, más fe. Sí, eso es un robar y robar y robar, es una manera de robar. Pero, ¿quién es la gente que va ahí? La gente que no quiere conocer a Dios, quiere los milagros. Se pasa toda su vida en un patrón especial, es un patrón de vida, y quiere que todo se les arregle en un solo segundo. Y eso no puede ser así. Usted, la persona ha tomado decisiones cotidianamente, ha tomado decisiones, hasta que ha llegado a un punto que esas decisiones le han cerrado las opciones futuras. Entonces ahora quieren salir de donde se encuentran encajonados con un milagro. Vaya, qué maravilla, con el milagro. Entonces ponen a Dios como la lamparita mágica, el mago de la lamparita mágica. Claro está que hay mucha gente astuta por ahí que le interesa el billete, que lo que hace es que se pone con sanaciones y curaciones y hablan en lengua y hablan una cantidad de cosas que no quiere decir nada. Hay el que no habla de lenguas, el que no habla en lenguas no tiene el espíritu, según ellos. ¿Para qué? Es cuestión psicológica nada más, no tiene que ver nada con eso. Ya nosotros sabemos eso. Bueno, vemos que eso demuestra que este hombre que no conoce a Dios cree cualquier cosa, incluyendo la superstición. Las personas que no creen en Dios no les interesa conocer a Dios. Entonces, si no quiere conocer la superstición. Entonces, vemos que Jesús lo vio tendido y supo, dice la palabra de Dios. Lo supo en la eternidad pasada porque Él es Dios. Que ya había pasado tanto tiempo así, que le preguntó, ¿quieres ser sano? Ya sabía que, claro, la respuesta iba a ser positiva. Este hombre quería ser sano de todas maneras. Vemos pues que hoy en día también muchos de ustedes tienen supersticiones. Ya hemos visto personas que si pasa un gato negro, ya no puedo salir. O el martes 13 tampoco, el viernes tampoco, viernes 13 no hago nada. Son supersticiones completas y totales y absurdas, que no tienen que ver nada con el plan de Dios. O sea que hoy en día también existen esas supersticiones. Nosotros tenemos que andar con la cordura de Dios. Dios es una lógica inconfundible. Dios es perfecto y su lógica es perfecta. Hay una organización perfecta en la palabra de Dios. Nosotros somos los imperfectos. Pero si nosotros nos acatamos a la palabra de Dios en su perfección, ya no utilizamos nuestra imperfección. Y no nos valemos de nuestra imperfección para resolver los problemas de la vida, sino nos valemos de la perfección de nuestro Dios. Y aquí este libro es perfección, es la mente de Cristo, es perfección. Nos endereza la mente de una forma extraordinaria. De aquí no va a salir absolutamente nada malo, todo lo que sale de la palabra de Dios es bueno. O sea, es una maravilla. La palabra de Dios, mientras más lo conozcamos, mientras más canjeemos el punto de vista humano por el punto de vista divino, mejor nos va. ¿Por qué? Porque enfrentados con cualquier situación, vamos a optar por aplicar el conocimiento de la palabra de Dios que tenemos. Si nosotros aplicamos el punto de vista divino a la situación, estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es perfecto. En otras palabras, aquí tenemos, vamos a hacer las tres fases del plan de Dios para la vida del ser humano. La fase número uno es la salvación. La fase número dos es la vida cristiana. Y la fase número tres es la eternidad, la vida eterna. Claro está que así como tiene Dios un plan perfecto, Satanás, que es el gran impostor, duplica todo lo que hace Dios, pero negando el poder del Espíritu Santo, porque él no tiene el Espíritu Santo, y el poder de la vida cristiana es el Espíritu Santo. Pero esto no es que tengo el Espíritu Santo y tengo gozo en el corazón porque tengo el Espíritu Santo. No tiene nada que ver eso, ningún gozo ni nada. Quiere decir que nosotros tenemos una información absoluta de Dios y no tienes que sentirte ese meneadito ni nada de eso. Lo que tienes es un conocimiento que te ilumina la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que lo adoran tienen que adorarlo en Espíritu y en verdad. Y se requiere la plenitud del Espíritu Santo para adorarlo. Entonces, aquí está Satanás con su plan. Satanás también tiene un plan de tres fases. Y el plan de Satanás es el siguiente. Todos nosotros nacemos, en el momento que nosotros nacemos físicamente, nosotros nacemos espiritualmente muertos. Nacemos, esta bolita representa esto de aquí. Nacemos con alma y con cuerpo, pero sin espíritu, condenados en el mundo de las tinieblas de Satanás. O sea, si nosotros estamos en el mundo de las tinieblas y no tomamos una decisión para Dios, estamos destinados para el lago de fuego. Es la fase número 3 del plan de Satanás, que es la condenación eterna. O sea, compartir lo que va a compartir Satanás al final de la historia. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que una persona crece en el Señor Jesucristo, esta bolita sube aquí. En este momento, si esta persona se convierte en una nueva criatura, con alma, cuerpo y espíritu, ha nacido espiritualmente. Ahora es un hijo de Dios. Ahora ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Nosotros pasamos de las tinieblas a su luz admirable, pero tenemos alma, cuerpo y espíritu, el espíritu humano, y pasamos de muerte a vida y vida eterna. Entonces ya nosotros estamos aquí, en vida eterna. ¿Qué nos hace pasar aquí? La rectitud de Dios. hemos sido justificados ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Entonces ya pasamos de muerte a vida, salimos de condenación eterna a vida eterna. Ahora estamos en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida. De paso, esta salvación, esta vida eterna, no viene a nosotros cuando nosotros nos morimos. Viene a nosotros en el instante que creímos en el Señor Jesucristo. Estamos en Cristo desde el momento que nosotros creímos en Él. Entonces la vida eterna ya la tenemos. Ya no tenemos el problema de que vamos a perder la salvación. ¿Quién dice que podemos perder la salvación? La religión. ¿Por qué dice la religión que podemos perder nuestra salvación? Porque con eso mantienen el yugo sobre la persona. Si no haces lo que te digo y no te acatas a todas estas cosas que te voy a poner, te vas a condenar. Pero, ¿sabes qué? Si no te quieres condenar, tú puedes donar todos tus bienes a la iglesia. ¿Ah? Y si tú donas tus bienes a la iglesia, entonces vamos a cortar el periodo de eso porque nosotros tenemos contacto. Tú sabes que la iglesia y allá arriba, contacto absoluto, y te ponemos la buena palabra y te quedas tú con tu salvación y nosotros nos quedamos con tus propiedades aquí en la tierra para la gloria de Dios. ¿Ah? Tremendo negocio para la gloria de Dios. No tiene que ver nada con el asunto. Nosotros tenemos la salvación. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios Altísimo en el momento de nuestra salvación. Pasamos a la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas. Esta fase requiere la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué requiere? El crecimiento espiritual, porque Él quiere que nosotros todos lleguemos al conocimiento máximo del Hijo de Dios, a la madurez espiritual. Y la segunda fase del plan de Satanás es hacer todo lo posible, utilizando todas sus artimañas para que la persona no crezca espiritualmente, incluyendo la religión. Y vamos a hablar ahora específicamente de la religión dentro de la cristiandad. Vamos a poner a la persona a ayunar, vamos a poner a la persona a conquistar al mundo por Dios, vamos a poner a la persona a hacer, como si Dios no tuviera un plan que lo puede ejecutar a él. Imagínense ustedes, si Dios pone en alguno de ustedes, con el don que Él nos da, y que le entra uno en el corazón y en el alma de querer hablar de Jesucristo, ¿quién los va a parar? Nadie. Yo tengo que decirle, mira, tienes que hablar con 10 personas, porque la verdad, óigame, la iglesia no está creciendo. ¿Cómo es posible que ustedes no se muevan? Tiene que moverse, tiene que crecer la iglesia para la gloria de Dios. Entonces Dios no, Él no puede hacer eso por sí mismo. Él es el que a través del conocimiento de la palabra de Dios nos motiva internamente para hacer esa obra de Dios. Ya todos sabemos que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí un ministerio cuádruple. Y la primera cosa de ese ministerio cuádruple era para que la gente se salvara, para dar el evangelio al mundo que está en la oscuridad a estas personas. Nosotros también tenemos esa comisión, es una comisión altísima, pero eso viene de adentro para afuera. ¿Cómo crece un árbol? De adentro para afuera. ¿Cómo crece un ser humano? De adentro para afuera. Se alimenta y crece, no de afuera para adentro, no por presión, no porque tú lo tienes que hacer porque si no, no eres un cristiano bueno. No, primero aliméntense, que después solito producen frutos. ¿Cómo produce un árbol fruto? Primero tiene que regarse, tiene que alimentarse y después madura, y cuando madura da frutos. Pero un árbol que es un árbol infantil no va a dar frutas. ¿Qué fruta puede dar un árbol de eso? Nada, no ha crecido, no tiene la fuerza para dar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás utiliza todos sus planes, incluyendo la religión, esta religión y las obras buenas. Son los dos cartas mayores, las obras buenas. Vamos a ayudar a todo el mundo. Vamos a ayudar a las viejitas a cruzar la calle. Vamos a darle de comer al hambriento. Vamos a... Todas cosas buenas, no quiero decir que son malas, pero son obras de bien humano. Que aquí arriba, ¿qué pasa con ella? Madera, papel y paja. Se queman como madera, papel y paja porque están hechos fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Estas mismas obras, impulsadas por la plenitud del Espíritu Santo dentro de nosotros, por el crecimiento espiritual que nosotros tenemos, que son comandadas por Dios. Dios nos ha comandado a nosotros a darle de comer al hambriento, si nosotros tenemos en nuestra oportunidad. No es que vamos a salir a darle de comer a todo el mundo, porque entonces nos quedamos sin nada. Pero en nuestro periférico, si hay una persona necesitada, nosotros la podemos ayudar a ella en el nombre de Dios. No es que le vamos a decir en el nombre de Dios, toma. No, eso es un privado entre uno y Dios. Uno tiene que estar dando eso. Ahí viene la bondad del individuo. Pero aquí, en la plenitud del Espíritu Santo, se producen obras de bien divino. Estas son las obras que cuentan. Estas son las obras que valen con Dios. Esto es oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque está edificado sobre la fundación que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. ¿Qué fundación hay aquí? El sistema cósmico, Satanás. Ahí no hay nada. Absolutamente nada hay. Entonces, este es el sistema satánico. El sistema satánico quiere que nosotros estemos involucrados, incursionando dentro del plan de Satanás. Aquí está una persona con alma, cuerpo y espíritu que se parece a un incrédulo. Vemos que esta parte de aquí es para los creyentes nada más. Estos son para los incrédulos. Pero aquí actúa como un incrédulo la persona, porque está separada de Dios, no conoce la de Dios, no conoce la voluntad de Dios y no puede crecer espiritualmente, porque aquí lo único que va a absorber es doctrina de demonios, doctrina satánica. Y esta persona va a estar involucrada de tal manera dentro de las mismas iglesias, se quedan tan involucradas que nunca conocen a Dios, siempre están trabajando, siempre están obrando, siempre están tratando de hacer algo especial. Y nosotros sabemos que hay trasfondo aquí de estas iglesias. Esto no quiere decir, esto no es la vida cristiana. Aquí no hay descanso. Aquí hay descanso. Aquí se produce amor, paz, paciencia. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Aquí odios, rencores, malicia. Aquí viene todo lo malo. Aquí viene un sistema de arrogancia y un sistema de odios. Son los dos sistemas de Satanás. Los dos sistemas cósmicos dentro del sistema cósmico. Entonces, la producción de aquí es horrible. Aquí hay pugnas. Hay entre las personas una competencia inconfundible entre las mismas personas de la iglesia. Uno compite con el otro, va a ver quién es el que está más cerca de Dios, y yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello, pero yo hago más, porque yo, es más, tú dormiste 20 horas, tú trabajaste 20, yo trabajé 21 horas, solamente dormí 3, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, ¿qué? Si estás aquí haciendo las cosas de Satanás, ahí no hay gloria de Dios. Aquí es donde, aquí hay paz, y la paz nos los da el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es el que nos da la paz, y nosotros de adentro para afuera, empezamos a querer a Dios y lo empezamos a amar de verdad y empezamos a hacer su voluntad, pero ya no por compulsión sino por amor. Cuando hablamos de él, hablamos con todo el amor del caso. ¿Por qué? Porque lo conocemos y vemos lo confundible que él es en todo su entero. Entonces vemos pues que Dios es el único que nos puede ayudar a nosotros con la cuestión de las supersticiones. La superstición no ayuda nada. Tenemos que salir de las supersticiones, porque estas supersticiones se encuentran aquí abajo. Aquí hay supersticiones, aquí no hay supersticiones, aquí hay verdad. Verdad y dominio propio y mansedumbre. Entonces, cuando Jesús lo vio, fue a él. ¿Por qué no fue a otra persona, nuestro Señor Jesucristo? Él ha podido ir a otra persona y decirle, no, ven, ven que yo te voy a salvar, ¿verdad? Porque sabe que está mirando al hombre dentro del hombre, al verdadero hombre. Y este hombre es positivo a la palabra de Dios. Así que le pregunta algo simple. ¿Quiere ser sano? Ya vemos que él quería ser sano, definitivamente que lo quería ser. Y entonces le dice, bueno, no utilices más la superstición, yo soy el camino. Entonces aquí vemos que Jesús utiliza el verbo y le dice una cantidad de cosas. Con un solo verbo le dice una cantidad de cosas. Estás curado, proviene de la palabra de Dios, no de alguna superstición tonta. Esta curación viene de Dios. Ya hemos visto, y se lo repito, que no hay persona en la faz de la tierra en este momento que tenga el don de curación, ni de sanación, ni de milagro. Nadie lo tiene. Cuando ustedes oigan a una persona que dice que tiene ese don, le han levantado una bandera roja grandísima. Ya nosotros conocemos la verdad. A esa persona, sepárense de esa persona, porque esas personas no saben dónde están, no saben dónde están paradas. O denle el evangelio y háblenle de Dios, pero les aseguro que no van a querer conocer nada de eso porque están metidos en el misticismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no le dice, ¿por qué no tocas el agua cuando los ángeles agitan? Nuestro Señor Jesucristo no le dijo eso. No le dijo, él no le dijo, mira, no te preocupes que yo voy a agitar el agua y tú, sin que nadie te vea, te metas. ¿Verdad que no le dice eso? No se mete con eso, no tiene que ver nada. Lo que sí vemos es que los ángeles caídos se han podido divertir muchísimo viendo estos pobres inválidos correr y tropezarse los unos con los otros para entrar al estanque de agua, saliendo por los corredores por montones y tratando de tocar el agua primero. Imagínense ustedes el espectáculo tan extraordinario que sería eso. ¿Ah? Es que es hasta risible ver de gente con tanta desesperación empujándose el uno al otro y cómo sabían, dime cuando se mueva y me ayudas. Y entonces se formaban unas peleas extraordinarias, porque ahí no eran ingleses. Disculpe, ¿me permite pasar primero yo y después usted? No, no había nada de eso, ahí era el empujón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ir un ciego al estanque? No puede, ¿verdad? ¿Cómo puede un paralítico hacerlo? ¿Cómo pueden llegar las personas al estanque en las condiciones en que se encuentran? No hay manera de llegar. O sea que tenían que ser lanzados por otra persona. Vemos pues que en Juan 5:7 le respondió el enfermo al Señor y le dijo, no tengo a nadie quien me meta en el estanque. Esta es la superstición. El agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Esta es la superstición y está escrita. Sabemos que está escrita. Lo que en realidad, verdad, dice esta superstición es el verbo valo, que lo vimos, que quiere decir, aquí no dice él que alguien me meta, sino que alguien me tire, porque lo tenían que empujar, porque tenían que entrar con la máxima velocidad posible. Ustedes se dan cuenta que en un momento de eso es como si yo gritara fuego y se está quemando la iglesia. Aquí no, así no pase usted primero. No, hombre, sobre todo en un teatro. Ahí se pisan las personas una arriba de la otra por salir, a ver quién, el más fuerte es el que sale primero. Es lo mismo en esta situación. Imagínense una persona que lleva 30 y pico de años con una situación de esta índole, ¿ah? Y que se va a poner con corduras en ese momento. Ni se lo piense. Entonces es risible. Esa es la superstición también y no forma parte. Solamente la han puesto como para dar la superstición de lo que sucedía en la época, pero no hay nada de eso. Entonces vemos en el versículo número 5:8, Jesús le dijo, esto sí es lo que le dice Jesús. Jesús no le dijo, mira, tírate al agua, yo lo voy a mover, yo voy a hacer esto, no te preocupes, que yo le voy a hablar a los ángeles y ellos se van a poner de acuerdo conmigo y vamos a tirarte a ti primero. Nada de eso. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. La voz de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba, hasta los demonios lo escuchaban, ¿eh? Es más, a través del protocolo que existe, porque Él es Dios, cuando los demonios lo veían, se le postraban a nuestro Señor Jesucristo y le decía, tú eres el Dios Altísimo. Y cuando le decía, sal, salían. Ahí no se podían quedar nadie, porque le está hablando Dios Todopoderoso. Y ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, porque ellos conocen la historia. Recuérdense que los ángeles caídos se conocen la Biblia mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Los fariseos se conocían la Biblia mejor que nosotros, o sea, la sabían de memoria. Ya vieron que para que la persona se graduara de la Universidad de Jalel o de la Universidad de Shamá en Israel, tenía que memorizarse el Pentateuco. ¿Pero creían en Jesucristo? No, de ninguna manera, eran incrédulos. O sea que eso de memorizarse las Escrituras no quiere decir nada si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, sí es bueno leer la Biblia. Cada uno de ustedes deben de leer la Biblia, porque a medida que van creciendo espiritualmente se le van abriendo más las Escrituras. Si están llenos del Espíritu Santo, las palabras de Dios van a salir hacia ustedes. Las Escrituras Sagradas fueron inspiradas por Dios el Espíritu Santo. Los hombres que le escribieron estaban llenos del Espíritu Santo cuando le escribieron. Para sacar la información, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo también. Eso es información espiritual. Entonces, levántate y toma tu cama, le dice nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo no alimenta la superstición para nada, se aleja de la superstición. Jesús no se une al grupo de supersticiosos. Es más, Él va a hacer algo en la dirección totalmente opuesta. El hombre ha dicho Señor, indicando que es un creyente en el versículo 9. De nuevo vemos la palabra curios. Esta persona creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Aquí vemos entonces el milagro extraordinario. Quiero que se fijen ustedes que esta persona llevaba 38 años con sus músculos atrofiados, completamente atrofiados, de 38 años sin movimiento, estaban atrofiados, y este hombre recupera la habilidad completa de sus músculos para poder caminar. La habilidad completa de sus músculos. No necesitó que alguien lo ayudara o que comenzó poquito a poquito, no, instantáneamente fue curado y fue sanado. Es lo mismo que pasa con la mano del paralítico, que la tenía toda torcida y de repente se le mejoró. Estas son cosas que solamente Dios puede hacer. Entonces en Juan 5:9, enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era el sábado. Aquí vemos el problema que se va a meter ahora, enorme, ¿con qué? Con los fariseos, con los religiosos. Los religiosos son la peor cosa que puede existir. Y Jesús mismo nos deja saber de la gente religiosa, qué es lo que hace la gente religiosa. Vemos que al grupo de religiosos de esos días no le llamaban el Consejo Mundial de Iglesias. No le llamaban eso, pero hoy día el Consejo Mundial de Iglesias existe. Pero le han podido llamar al Consejo Mundial de Iglesias a los religiosos, sino que le llamaban los escribas y los fariseos. Ya vemos que el Consejo Mundial de Iglesias está proclamando la unión de todas las iglesias, la unión universal de las iglesias. Este es el precursor ¿de qué? El sistema ecuménico. Recuérdense que hay dos cosas que va a suceder en el futuro. Primero, tenemos el Imperio Romano revivido con la fuerza económica extraordinaria. Esa es una parte del escenario que se va a ver durante la tribulación. Y la otra parte es la Gran Ramera. La Gran Ramera es el sistema ecuménico mundial. Este sistema ecuménico mundial es una amalgamación de todas las religiones del mundo, para decirle que no, si tú amas a Dios no importa cómo lo ames, tú vas a llegar al cielo. Mentira, es un sistema religioso, el cual va a ser destruido completamente más adelante. Pero, y eso es lo que se propone el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces vemos, todo esto se está desarrollando hoy en día, pero lo vemos en esas épocas también existía. Y eran, ¿quién eran? Los fariseos y los saduceos. Entonces, ellos se van a molestar tanto con el milagro que nuestro Señor Jesucristo acaba de hacer, que ustedes no se pueden imaginar. Es más, van a empezar a tramar a eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Así de fuerte es la religión. el odio que proporciona. Aquí está el sistema de odio del sistema cósmico. El odio que propulsa el sistema cósmico es extraordinario. Recuerde que el Satanás está completamente opuesto a Dios. Él busca desacreditarlo completamente, lo cual no lo va a lograr hacer porque Dios es perfecto. Pero ese es el modo o sistema de operar, modus operandi. ¿De quién? Del mundo cósmico. La religión odia. Si no están de acuerdo con lo que dicen, ¿quién ha proporcionado las máximas guerras del mundo? La religión. Las guerras máximas que han existido han sido la religión, y las personas que más gente ha matado han sido los religiosos. Si no, lo derivo a los moros y los cristianos, como los moros mataron a no sé cuántos millones de personas. La iglesia misma, metida en las profundidades de la religión, buscaba gente y mataba gente, todas las que ustedes quieran. Durante el periodo de la Inquisición de Torcomada, ¿cuánta gente mataron? ¿Por qué? Porque no se metían en el sistema religioso. Y el sistema religioso lo que estaba haciendo era acumulando fortunas, y fortunas y fortunas, de cualquier manera, como viniera. Entonces, lo que sucede es que no se expone a la superstición, sino porque Jesús lo hizo en el sábado. O sea que yo, lo que les estoy hablando es de que estas personas que están persiguiendo a Dios, estos fariseos y saduceos, no se oponen a Jesucristo por la cuestión de la superstición. Lo que se van a oponer a él tremendamente es porque le violaron una ley religiosa, que es el sábado. Oh, el sábado. ¿Cuántas personas nos conocemos hoy en día que el sábado? No, el sábado no. El sábado no podemos hacer nada. Es el día de Dios. El día de Dios es todos los días para nosotros. Nosotros crecemos todos los días en la palabra de Dios. Entonces, el Talmud, les voy a hablar un poquito del Talmud para que vean esto que es tan extraordinario. Y les voy a leer algo esta noche. No voy a tener suficiente tiempo ahora, pero les voy a leer la ridiculez de reglas que se habían puesto en el Talmud, en el Mishnah, para la gente judía. La carga tan extraordinaria que le ponían al pueblo para mantenerlo bajo su dedo, así, pisado, con el pie sobre la nuca, en otras palabras. Era una vasta recopilación de tradiciones judías relativas al Antiguo Testamento y a todas las ramas de la vida civil, moral, filosófica, jurídica, médica, así como la religiosa del judaísmo. O sea que ellos determinaban exactamente cuántos pasos tenías que dar. En el día sábado, les voy a decir una de ellas nada más. Por ejemplo, no se podía, si la persona vivía en el segundo piso, le permitían en el sábado mover la escalera 4 pasos nada más. Si la escalera estaba 5 pasos, o se quedaba abajo o se quedaba arriba. Si no, violaba la ley del sábado. Imagínense la ridiculez. No, y le voy a dar una serie de leyes que tienen escritas en el Talmud para el día sábado. O sea que se sobrepasan. La religión, cuando comienza, es un monstruo. La religión trata de meterse en todas las fases de la vida del individuo para mantenerlo bajo el yugo, bajo la presión. Entonces, existe una ley en el Talmud con referencia al sábado que una persona no puede cargar su cama en el sábado, no puede cargar ninguna clase de muebles. Jesucristo sabía esto cuando los... Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.